Estamos en directo en la aldea del Rocío en este día tan especial, lunes de Pentecostés. Podría parecer que es la culminación, el final de todo lo que llevan viviendo los romeros en su camino, en su estancia en la aldea. No se equivoquen, no es el final. Esto es el principio. La Virgen está en la aldea. Señoras y señores, son las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Estamos en directo en la aldea del Rocío y hoy con un tiempo extendido estaremos juntos para seguir viviendo, por ejemplo, el paso de la Virgen por la Casa Hermandad de Umbrete, de Hinojos, de Sanlúcar la Mayor, de La Palma del Condado, de Carrión de los Céspedes. Estaremos en la Casa Hermandad de Huelva. Estamos en la aldea del Rocío, en la cadena COPE.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Desde el sur de España, desde la capital del mundo esta noche. Decía Juan Ignacio que hay romeros de cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, en California, en Puerto Rico, desde luego en Latinoamérica, en Venezuela, en nuestro país. Hemos hablado con la hermana de la hermandad de Bruselas, por supuesto toda Andalucía. Hemos visto Sin Pecados de Ibiza, de Mallorca, de Canarias. Es auténticamente espectacular. La Virgen está visitando las casas hermandades, lo hace desde, bueno, a las 3 de la madrugada y 14 minutos se iniciaba la procesión. Hemos estado ya en Huévar, la casa hermandad de Huévar, Villamanrique, Pilas, Coria del Río, Puebla del Río. Sisto Naranjo, tú no estarás ahora en la casa hermandad de Umbrete por casualidad, ¿verdad?
Efectivamente, Adolfo, sí, estoy en la hermandad de Umbrete, la séptima en orden de antigüedad, fundada en 1814. Estamos a puntito porque está aquí ya la gente esperando. Estamos justo delante del Sin Pecado y estamos también con Juan Manuel Barrios, que es el presidente de la hermandad. Don Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, bienvenido a Umbrete.
Muchísimas gracias. Lo primero, porque estamos en el meollo esperando la llegada de la Virgen del Rocío. ¿Cómo se organiza este caos?
Pues esto, la organización es los mismos hermanos, porque aquí hay poco que organizar. Por mucho que organice, nunca va a salir como uno quiere. Entonces, sale porque los propios hermanos ya, después de tanto tiempo y de tanta romería y tanto esperar aquí, tantos años esperando a la Virgen aquí, pues saben lo que tienen que hacer. Esperar a nuestra madre, que viene de camino, a repartir rocío por todo el pueblo y empaparnos de este nuevo Pentecostés.
He visto momentos normales de los nervios que desata la presencia cercana de la Virgen del Rocío. Sin embargo, a usted le he visto al más tranquilo de todos, poniendo orden, organizando, como digo. Es fundamental, ¿no?, mantener esa tranquilidad en estos momentos de tanta tensión.
Totalmente. Aquí hay muy buenos rocieros. Aquí Umbrete es un pueblo, nosotros tenemos en nómina unos 1.700 hermanos y es un pueblo bastante rociero, ¿no? Te puedo decir que si vas a Umbrete, has ido hoy o vas mañana por la mañana, Umbrete está vacío, vamos. Entonces, ellos ya saben lo que tienen que hacer y yo como presidente, pues intentar calmar un poco los nervios. Aquí cuando llega la Virgen, pues se viven momentos muy bonitos. Llevamos mucho tiempo esperando este momento y con muchos sentimientos, muchas cosas que han pasado, que bueno, que...
Decimos la tremenda dificultad ante cientos de miles de personas.
¿Y cómo es...?
Ahí tenemos que la tecnología hay veces que acompaña, hay veces que no acompaña. En todo caso, yo quería preguntarle al alcalde de La Palma del Condado, la indumentaria de la Virgen lleva joyas que tengan valor histórico y que tengan valor como joyas.
El atuendo que lleva la Virgen de inspiración de la corte de los Austria y clara vocación del apocalipsis de San Juan, está complementado con, bueno, con varias joyas de importancia estética y sobre todo de diseño. La Virgen lleva en su hombro derecho una salamandra que se la regaló el vizconde de La Palma, don Ignacio de Cepeda y Soldán, que significa, pues, es un animal que vive del fuego y vive en el fuego y que significa el Espíritu Santo, las lenguas de fuego que representa simbólicamente la llegada del Espíritu Santo en esta mañana de Pentecostés. Lleva una libélula al lado que representa y simboliza el equilibrio y es el equilibrio de la Virgen María Corredentora, la Virgen del Rocío. Lleva un broche maravilloso que es el broche de los infantes, con un en su parte izquierda del pecherín, con un topacio en el centro, y cuando en 1949 se hace ese broche, se acumulan en él, como orla, todas las joyas que a la Casa Real le habían otorgado a la Virgen del Rocío. También lleva un nodo, que se lo regaló la Condesa de París cuando se casó, y Sevilla le otorgó ese nodo, no me ha dejado, y ella misma...
Cuando hablamos de un nodo, ¿qué estamos hablando exactamente?
Exactamente, es el emblema de Sevilla, no me ha dejado.
Sevilla, bueno, no me ha dejado.
No me ha dejado. Y eso lo lleva la Virgen del Rocío porque la Condesa de París también se lo regaló. Y por destacar algo más, un bastón de mando del rey Alfonso XIII, que lo perdió hace unos años en una procesión, pero que se hizo una réplica. Ahí está la vinculación regia, la devoción que la Casa Real ha tenido hacia la Blanca Paloma. La ha tenido desde sus orígenes, porque como tú bien dijiste antes, Adolfo, esta iglesia, esta ermita, en este bosque de la Rocina, la fundó Alfonso X.
Gente, que estamos hablando de regalos a la Virgen, pero Juan Ignacio, la Virgen, el Rocío, los almonteños, ¿hay cobertura social, hay cobertura de caridad? Porque claro, alguien podría pensar, la Virgen con joyas, el lujo, ¿hay preocupación por los vecinos? ¿Hay obras de caridad? ¿Hay actuación social?
Muchísima, muy grande. Y la hermandad matriz, y no solo ella, todas las hermandades filiales del Rocío tienen una labor social, una labor de caridad ingente y ejemplar en todos los sentidos, y me consta que así es. Por ponerte un ejemplo, si acaso el más reciente, quizás el regalo más importante que se le ha hecho a la Virgen en los últimos años, concretamente en el año 19, cuando se cumplió el centenario de la coronación canónica, todas las hermandades del Rocío quisieron hacerle un regalo a la Virgen por ese aniversario, por esos 100 años, y le regalaron una nueva corona, una presea bellísima, de la mejor ejecución, con los mejores materiales y joyas. Y junto a ese regalo, que desde luego desde la Hermandad Matriz aceptamos encantados y agradecidos, y la estrenó la Virgen ese año, pero desde el primer momento todos, hermandades filiales y Hermandad Matriz, quisimos que esa corona y ese regalo por ese aniversario fuera unido a una obra social, que lo hicieron también todas las hermandades, que fue en este caso una colaboración con Andes, con la asociación que atiende a los niños y jóvenes con cáncer en Sevilla. y un nuevo ala del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que se está construyendo para atender estas necesidades, lleva la colaboración de todas las hermandades del Rocío, que junto a ese regalo de la corona hicieron también un regalo para atender a esa importante necesidad. Y así tantas y tantas otras en cada hermandad que podríamos ir buscando ejemplos.
Llevamos toda la noche hablando de hermandades filiales. Hay incluso, no sé si el término es exacto, hermandades hijas de afiliadas o ahijadas de afiliadas. En todo caso, toda esta terminología me lo vais a contar ahora.
Saludamos Blanca Paloma, saludamos Madre de Dios.
Eso es lo que está haciendo la Virgen ahora, saludando a las hermandades, y me quiero ir hasta Hinojos. Allí debe estar Andrés García. Ojo, porque yo escucho aquí a los expertos que hablan de que la Virgen este año va como muy rápida. Más que rápida, va como ligera, con ganas de ese reencuentro. Andrés, supongo que ambientazo en Hinojos, ¿verdad?
Bueno, Adolfo, ambientazo en Hinojos, y efectivamente parece que este año el paso de la Virgen va un poquito más ligerito, y la verdad es que va sorprendiendo, y oye, pues todo ya deseando, ¿no?, de estar cerquita, como Juanfran Velasco, que es el presidente Valero, Juanfran Valero, presidente de la Hermandad de Hinojos. Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, estábamos ahí un poco relajados, y dice, oye, que la Virgen está ya aquí cerquita, y hemos cogido el sin pecado y rápidamente acercarnos a ella, ¿no?
Pues sí, así, estábamos ahí charlando la junta, y de buena primera que viene la Virgen, hemos tenido que salir rápido y corriendo.
Porque no es lo habitual.
No es lo habitual. Normalmente suele tardar un poco más, pero bueno, viene bastante bien. También el tiempo acompaña y viene bastante rapidito.
¿Cómo es la relación de la Hermandad de Hinojos con el Rocío?
Bueno, pues por cercanía, ya le digo, ¿no? Y la relación bastante buena, tanto con el pueblo de Almonte como con la Hermandad del Rocío y con la Virgen, o para nosotros lo más grande.
Oye, ¿cómo es eso de un día de camino? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo se hace? ¿Que salís por la mañana, llegáis el día siguiente? ¿Cómo es? Cuéntame, Juanfran.
Pues mira, nosotros salimos a las 9 de la mañana del pueblo y entramos por el Ajolí a las 9 de la noche. Corremos un poquito, pero disfrutamos mucho del camino. Vamos muy, muy tranquilo y disfrutando. Llevamos mucha gente. Este año hemos tenido en torno a unos 3.000 peregrinos, y ha ido, pero bueno, bastante bien, había incidencia, que era lo importante, y nada, y aquí esperando el momento, ya disfrutando.
Hace unos minutos hablábamos con Pepe, con el presidente de Coria del Río, de la hermandad, y decía, estamos 9 días de camino. Eso de llevar un día, la intendencia la ligera bastante, quita quebraderos de cabeza, ¿no, Juanfran?
Bueno, algunos que otros me imagino que quitará con respecto a otras hermandades, pero también tenemos lo nuestro. También tenemos lo nuestro, porque viene muchísima gente para disfrutar nada más el día del camino, entonces pues tenemos que estar con ellos, bregando con ellos, pero bien, bastante bien.
Este es tu primer año como presidente, ¿qué te hace asumir la presidencia de una hermandad como la de Hinojos?
Bueno, pues en la junta llevo 16 años, pero sí que es verdad que este año en febrero presenté una candidatura de gente muy joven y salimos por los hermanos votados. Y bueno, mucha presión, mucho nerviosismo, porque no sabemos, esto es una incertidumbre, mucho nerviosismo, pero con muchas ganas y mucha, mucha ilusión. Y después de 2 años tan duro como ha sido estos 2 años, pues imagínate, estamos un poco desbordados, las emociones a flor de piel. Y nada, y aquí estamos nerviosos todos.
Estáis nerviosos, pues Juanfran Valero, presidente que se estrena este año con Hinojo, la manda que disfrutes este Rocío del Reencuentro.
Sí, así es, el Rocío del Reencuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, el Rocío del Encuentro, como bien lo llamamos, y sí que es verdad. Algo fantástico este Rocío para todos.
Pues Juanfran, muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar.
Venga, pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias, pues aquí tenemos que no nos podemos ni mover, Adolfo, ahora mismo está esta Plaza del Real totalmente abarrotada. Hinojos, que ha avanzado unos metros con ese sin pecado para poder acercarse a la Reina de las Marismas, al paso de la Virgen del Rocío, y aquí pues todo organizado y todo deseando que llegue ese momento tan esperado, que es tener pues a la Virgen cerquita.
Con mis chandas y mis tacones, arreglá pero informá.
Estamos en la romería de la Virgen del Rocío. Es tiempo de alegría. Estamos en primavera y estamos viviendo en Andalucía, y desde Andalucía este acontecimiento. Juan Ignacio, Manolo, las hermandades se organizan, hay una hermandad matriz, que es la hermandad de Almonte, a partir de ahí hay hermandades filiales. ¿Qué significa exactamente esto?
Bueno, filiación es una relación de hermandad matriz, hermandad madre, hermandad filial, hermandad fija. Son ahora mismo 125 las hermandades filiales. Filiales, además, las que participan de forma oficial con sus impecados y con todas sus insignias oficiales en la Romería del Rocío, en todos los cultos, desde la misa pontifical de esta mañana, el rosario que acabamos de celebrar, etcétera. 125 hermandades filiales, desde la primera, que es la hermandad filial de Villamanrique, hasta la última, la que se ha presentado por primera vez esta romería, que es Linares. Además de las filiales, hay otras hermandades más recientes que están en sus primeros años de existencia y que están, bueno, pues trabajando, formándose, preparándose. Tienen todas también alguna hermandad madrina que las va guiando, que las va enseñando en esos años, y que llegará un momento en que la hermandad matriz pues también las admita como nueva filial y ya con todos los derechos participarán también en la romería. Mientras tanto, mientras no son filiales, vienen al Rocío, pero lo hacen junto a su hermandad madrina. No traen sus impecados, no traen sus insignias todavía, se unen a su madrina, y ese es el proceso ordinario que se sigue desde que una hermandad se constituye.
Otro término que se utiliza mucho es el de el sin pecado. Al final es una fotografía de la Virgen, porque claro, al no poder tener la Virgen en Málaga, en Sevilla, en Almería, es una fotografía de la Virgen ornamentada, diríamos, una fotografía bonita que le recuerda precisamente a la Virgen. ¿Ese sería un sin pecado?
Sí, bueno, el sin pecado es el elemento que la hermandad filial tiene en su lugar, en recuerdo, en veneración y en fervor a la Virgen del Rocío. Y son, hay multitud de sin pecados variados de orfebrería, de bordados a realce y estampas de la Virgen esculpidas y también pintadas, ¿no? Como el mío, por ejemplo, de la Palma del Condado, es una pintura de Santiago Martínez, o el de Triana, que es una escultura de Castillo de Astruzzi. Pero fundamentalmente el sin pecado simboliza y le da significación en el pueblo, en el lugar de devoción o de hermandad, a la Virgen del Rocío, a la Pastora de las Marismas. Y significa, pues, está basado en la Inmaculada Virgen María, en el dogma de 1854, y que significa, pues, la Virgen sin mancha, sin mácula, y que representa ese sin pecado, precisamente, ese dogma de la Iglesia sobre la Virgen María.
Juan Ignacio, ¿la Virgen del Rocío puede significar también la ausencia de localismo? Quiero decir, en muchos sitios, la Virgen de mi pueblo, la Virgen de mi ciudad, pero sin embargo, la Virgen del Rocío tiene como un toque de universalidad, diría, ¿no?
Así es, efectivamente, Adolfo, lo dices muy bien. La Virgen del Rocío es compatible con las devociones particulares que cada uno tenemos, de nuestras patronas, de tantos pueblos, de tantas ciudades, tanto de hermandades de gloria, de penitencia. La Virgen del Rocío, de alguna forma, hay muchísimas personas que se sienten también devotos y atraídos, hijos de la Virgen del Rocío. No hay una incompatibilidad, no hay una rivalidad entre la imagen de la Virgen del Rocío y las demás imágenes que cada uno lleva en su corazón, en sus devociones de su infancia, de su pueblo. La Virgen del Rocío complementa de alguna forma todo eso. Es una de esas imágenes que de alguna forma, pues, parece que están señaladas o tocadas por Dios para que atraigan hacia ella y a través de ella hacia su hijo, al que nos ofrece entre sus manos, que es el Pastor Divino, pues a tantas y a tantas personas. Esa es la universalidad de la devoción a la Virgen del Rocío.
Y quiero hablar ahora de la talla de la Virgen, pero permitirme que antes me quiero ir a la calle, porque en la calle debe estar mi compañero Pedro González, en la Casa Hermandad de Sanlúcar la Mayor. Querido Pedro, andas por ahí, ¿verdad?
Estoy, Adolfo, estoy en Sanlúcar la Mayor precisamente, y estoy evidentemente esperando a que llegue la Virgen del Rocío a esta otra hermandad. Manolo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Presidente de esta hermandad de Sanlúcar la Mayor, que me estaba contando una historia que la verdad es que me ha causado pues cierta sorpresa, porque no sabía yo que los hermanos mayores de, o el hermano mayor de vuestra hermandad, se cambiaba con el otro hermano mayor, el entrante con el saliente, precisamente delante de la Virgen del Rocío.
Pues la verdad que es un momento bastante bonito, y ya de muchísimos años, pues se sube a hombro delante del sin pecado al cura que nos reza la salve, al hermano mayor saliente y al entrante, y el cura pues le hace la medalla del hermano mayor, que es una medalla que es propiedad de la hermandad, que va pasando de un hermano mayor a otro. Pues el hermano mayor coge del saliente la medalla y se la pone al hermano mayor del año siguiente, del año que viene.
Porque me contabas que la medalla es propiedad de la hermandad y la tiene el hermano mayor hasta que le toca cedérsela al que viene detrás, ¿no?
Sí, sí, correcto. La medalla, pues, es de la hermandad, y el hermano mayor, pues, la tiene durante todo el año de su mandato, pues la tiene en su poder hasta el año siguiente, que le hace entrega al siguiente hermano mayor.
Con lo cual, el hermano mayor saliente lleva 3 años con eso de la pandemia, ¿no?
La verdad que sí, que nos va a costar trabajo que suelte la medalla, porque vaya los 3 añitos que lleva. Pero bueno, hombre, fuera broma, porque la verdad que los 3 años han sido años difíciles, ¿no? Es una pena que ha habido muchos hermanos que se han quedado en el camino, pero bueno, ahí está. Él está, tenía también muchísimas ganas de vivir este Rocío, como todos nosotros, ¿no? Y bueno, nada, todo bien.
El Rocío del Reencuentro, como le estamos llamando, que es el Rocío que estamos viviendo ese año 2022. Manolo, mientras llega la Virgen del Rocío aquí, más allá de que estáis prácticamente casi todos los hermanos de vuestra cofradía en la puerta, esperando al lado de vuestro sin pecado, ¿qué se suele hacer en la casa de Sanlúcar la Mayor?
Perdón, al final.
¿Qué se suele hacer mientras llega la Virgen? ¿Qué soléis hacer mientras llega?
Bueno, pues aquí, pues, esperar con muchísimas ganas, porque es un momento muy bonito y un momento muy importante, como he dicho antes. Y bueno, pues aquí encontrarnos con algunos hermanos que por circunstancias viven fuera del pueblo y vienen a vivir este momento, con amigos de otras hermandades que vienen también a vivir este momento, y bueno, esperar con mucha ansia este momento.
Bueno, y una vez que ya se ha hecho el acto del relevo de vuestro hermano mayor, que la Virgen pasa por delante de vuestra hermandad, a partir de ese momento, ¿qué vivencias tenéis dentro de la casa?
Bueno, pues a partir de ese momento, pues lo único, bueno, hacemos, el hermano mayor entrante nos invita
¡hombre!
a un desayuno, y después, pues nada, organizarnos, porque a mediodía del lunes tenemos que emprender el camino de vuelta.
Por cierto, Manolo, ya para terminar, salimos del tema de Rocío, porque me has contado una cosa y yo la tengo que contar en antena, pese a quien le pese. Tú eres oyente de COPE, eres oyente de El Herrera, por lo menos te gusta Herrera, pero tiene un fallo Herrera para ti.
Hombre, para mí tiene un fallo bastante importante, que para otros no, pero bueno, que es bético, y la verdad que yo soy sevillista, y la verdad que todo el mundo no podemos ser igual.
Pues nada, se lo diremos a la Herrera, que en Sanlúcar la Mayor o cambia de bandera o de equipo o...
No, bueno, después tiene, hombre. Eso es lo que tenemos aquí en Sevilla, ¿no? Con el Sevilla y el Betis, pues eso. Pero bueno, que después es un gran profesional, y la verdad que me gusta su forma de trabajar.
Aunque sea del Betis.
Mientras no hable del Betis, me gusta cómo trabaja.
Manolo Linares, gracias por estar un ratito con nosotros, no, que vaya bien.
Soy Manolo Sánchez Palencia.
Ay, ¿por qué me han dicho a mí Linares?
Yo, pues no sé.
Manolo Sánchez Palencia, que te quería cambiar el nombre. Ajá. Pues Manolo Sánchez Palencia, que muchas gracias, que disfrutéis de vuestro encuentro con la Virgen del Rocío.
Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias. Venga, bueno, pues ya sabes, Adolfo, cuando veas a Herrera, le dices que aquí en Sanlúcar la Mayor, pues hay que ser un poquito menos Betis y más sevillista, ¿sabes?
Pasear con Herrera por el Rocío es una experiencia, Juan Ignacio. Pasear con Carlos Herrera aquí en el Rocío es ir al lado de alguien tan tan querido, todo el mundo, además de respetarle, le quiere, es increíble.
Así es, en efecto, y además es uno de nuestros vecinos más queridos porque está aquí en muchísimas ocasiones, yo creo que casi todos los fines de semana, muchos programas los hace desde aquí. Hizo un programa para mí inolvidable, quizás el primero que se hiciera en directo desde el propio Santuario del Rocío, desde las dependencias del Museo del Rocío, justo a unos metros de donde está la Virgen. Y realmente Carlos Herrera, con su programa y con su devoción a la Virgen que reconoce y que proclama siempre, pues ha contribuido también muchísimo a difundir por toda España y por todo el mundo la devoción a Santa María del Rocío. Lo apreciamos, lo queremos y le estamos agradecidos, desde luego.
Hablemos de la talla. ¿Es verdad que la talla de la Virgen es una talla completa?
Sí, es una talla completa, es una talla gótica, es una talla policromada. Lo que pasa es que es una talla que ya ninguno de nosotros pues la ha visto, porque ya desde que se decide vestir a la Virgen, pues en el monte se respeta escrupulosamente la tradición de que solo las camaristas son las que ven la talla original, las que la preparan, las que la visten, las que les ponen pues esas vestiduras a las que antes nos referíamos.
O sea, que el presidente de la Hermandad Matriz no ha visto a la Virgen sin sus vestimentas, bien sea como reina o como pastora, solo las camaristas.
Solo las camaristas.
Y esa es una tradición que pasa de madres a hijas, ¿no?
Sí, tradicionalmente es así, pasa de madres a hijas, o al menos en el entorno de la misma familia. Hay veces que no hay descendencia directa y pasa de tía a sobrina, pero se ha procurado a lo largo de muchísimo tiempo que esté dentro de una familia la designación de las camaristas, que también es cierto que luego han tenido pues otras personas, mujeres del pueblo, que han sido sus ayudantes, las que le han ayudado en su labor, en su importantísima labor, ¿no? Y muy responsable de tener que vestir a la Virgen, vestirla y prepararla para la salida. No es solo vestirla, es ponerle todos los demás atributos, desde la corona, las ráfagas, la media luna, todas esas joyas tan bellísimas a las que antes nos referíamos. Todo ese es el trabajo de las camaristas.
¿Y por qué de ese misterio, ¿no? Una talla que tiene 800 años, que seguro que tiene que ser verla sin la vestimenta, de un valor incalculable. ¿Por qué ese misterio?
Pues esa es parte también de la grandeza del Rocío, ¿no? De la magia o del misterio que tiene esta devoción, ¿no? Que vemos a la imagen tal como la podemos contemplar cualquiera, ya vestida con todos esos atributos y respondiendo a esa fisonomía, ¿no? Y a esa iconografía que en el siglo XVII se pretendió darle, en parte siguiendo pues esa moda de esa época de vestirla como las señoras, como las damas de la época de los Austrias, pero también siguiendo el modelo de la descripción del Apocalipsis de San Juan, la mujer vestida de sol, coronada con estrellas, con la media luna bajo sus pies. Desde el momento en que se adopta esa iconografía y se cree que es la idónea para la Virgen, pues ya lógicamente solo se contempla a la Virgen de esa forma. Es que además, según nos cuentan y nos afirman los expertos en iconografía, la imagen de la Virgen es un icono, es un triángulo perfecto que reúne unas condiciones y unas dimensiones bellísimas que la hacen quizás pues tan querida, que tenga tantísimos devotos, y en parte también pues se debe a eso, ¿no? A esa iconografía tan única, tan tradicional, que forma la Virgen tal como la vemos. Si no fuera así, si se la viera de otra forma, pues probablemente perdería algo de ese encanto, de ese misterio.
¿Es una talla sentada?
No, es una talla de pie.
¿Una talla de pie?
Sí.
Quiero hablar, antes de ir a la calle, pero luego quiero hablar de algo que en el Rocío a mí me llama mucho la atención. Hay tantas cosas que me llaman la atención, pero una de ellas es el simbolismo. ¿Cuántas cosas que parecen ser una, pueden significar otras, o cómo algo, un acto muy sencillo, muy simple, puede estar cargado de contenido. De eso quiero hablar con ustedes. Si les parece, vayan activando su disco duro para contarme cosas del simbolismo en el Rocío. Pero antes...
La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos.
Juan Ignacio, porque quiero insistir, es una hermandad de gloria. No tenemos por qué estar los cristianos tristes esta noche, viviendo una romería, ¿no? Para nada.
Para nada.
Se puede cantar, se puede bailar y no pasa nada.
Y ser al mismo tiempo serio. Una cosa es ser triste, otra cosa es ser serio. Podemos ser serios, pero al mismo tiempo expresar nuestra alegría con el cante, con el baile, con la plegaria, con la lágrima, con el abrazo. Todo eso es el Rocío. Y eso es algo muy serio.
Me cuenta un oyente del programa ahora a través de Twitter y me dice, la Virgen del Rocío no visita todas las casas hermandades. Aclaremos una cosa.
Claro.
La Virgen del Rocío tiene un itinerario de procesión, sí, a lo largo de esta noche y de la madrugada. Casa hermandad que no visita es sin pecado que se acerca a la Virgen. Por tanto, todas las hermandades esta noche van a ser saludadas, ¿no?
Efectivamente, pero no todas las casas. Van a ser saludadas todas las hermandades en sus sin pecados. Son los sin pecados los que se acercan al recorrido procesional de la Virgen. La Virgen solo visita las casas de aquellas hermandades que están en el recorrido procesional. Básicamente coincide con las más antiguas, las más son las que tienen sus casas en el entorno, en el núcleo más cercano al santuario, que es el que recorre la Virgen en su procesión.
Porque si no,
son la minoría.
Claro, pero no acabaríamos, son 125 hermandades, podríamos estar aquí días y días, ¿no?
Claro, y además las casas de hermandad están repartidas por toda la aldea, que es muy extensa, ¿no? Entonces no, la Virgen solo... El recorrido de la Virgen está tasado. Eso sí, de las pocas reglas que hay aquí, es que el recorrido sí está determinado. Sí es el que es y se sabe por dónde va la Virgen. Las casas que están ahí son las que visita la Virgen. Las demás hermandades acercan su sin pecado a un punto del recorrido que está previamente asignado por la hermandad matriz y son sus hermanos los que están allí a pie con el sin pecado levantado a pulso, donde la Virgen se acerca y ante el sin pecado se reza la salve.
De este set que tenemos, que tiene la cadena COPE en la aldea del Rocío a las 4 y 32 minutos de la madrugada, vamos a ir hasta las casas hermandades. Por ejemplo, Andrés García, supongo que ya estás en la casa hermandad de Carrión de los Céspedes. Confírmame que esto es así.
Te lo confirmo, Adolfo, te lo confirmo. Estoy ya en esta puerta de la casa de la hermandad de Carrión de los Céspedes, de este municipio sevillano, y además estoy bien acompañado. Antonio Romero. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Antonio, con este apellido te tenía que gustar el Rocío sí o sí, ¿no? Te lo habrán dicho más de una vez.
Pues sí, la verdad es que vengo de una familia rociera, mis padres me han traído desde chico y en mi casa se ha vivido siempre mucho el Rocío.
55 años ya, desde chico, desde que naciste.
Desde que nací prácticamente.
Bueno, y no te has plantado ningún año, o sea que esto es un veneno que se te mete y a disfrutarlo durante toda la vida.
Sí, sí, esto es una devoción y una fe en la Virgen y es una forma de vida prácticamente, ¿no? No se piensa en un momento determinado la Virgen, vive con, esa es tu forma de vivir, creyendo a la Virgen siempre.
Acabas de comenzar tu segundo mandato, cada mandato es de 4 años, por lo tanto es el primero del segundo, 5 años de presidente. ¿Cómo es el camino? ¿Cómo hace el camino Carrión de los Céspedes?
Pues el camino nuestro es un camino, nosotros salimos el jueves de Carrión y llegamos el viernes por la tarde al Rocío. Es un camino bastante cógemos el camino de Hinojo, nos cogemos la Raya Real. Es un camino bonito porque el paraje es muy bonito y la hermandad tiene una convivencia muy bonita entre todos los hermanos.
Mucha gente se pregunta, muy bien, ahora ya pasa la Virgen por aquí, esa procesión, ¿qué es lo que queréis ver? Que para eso venís, para que poder saludar a la Reina de las Marismas. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? A descansar, aquí no se descansa, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí, Antonio?
Bueno, un poquito hay que descansar, aunque sea poco. Como yo digo, aquí se duerme a ratito, no se duerme una noche entera ni a ratito. Por lo menos una vez que la Virgen pase por aquí, es el momento culmen nuestro de la romería, que tenemos el privilegio y el orgullo de que la Virgen venga a nuestra casa, por lo menos una cabeza hasta para poderla ver, verla de entrada, después hay que darla.
Dicen que se siente, pero que no se encuentran palabras para explicarlo. ¿Tú también me dices lo mismo, Antonio?
Evidentemente. Creo que hay que vivirlo, explicar qué es esto es imposible y qué se siente, pues bueno, satisfacción, alegría, emoción y todo.
Oye, me decías que este año ha habido como más ganas de Rocío. Este año del reencuentro, estos dos que llevamos perdidos prácticamente, se ha querido recuperar, por lo menos con los peregrinos que han acompañado a la hermandad, ¿no?
Sí, sí, yo creo que se han notado los dos años de pandemia que hemos sufrido y este año la gente ha vuelto con mucha ganas de camino. Además de venir mucha más gente que han venido con un ánimo de disfrutar, ¿no? Ningún tipo de incidente y nada, todo el mundo queriendo disfrutar mucho.
Pues Antonio Romero, que sigas de Romero muchísimos años más y que disfrutes de tu segundo mandato. Y fíjate lo ambientado que está lo de San Juan del Puerto, los vecinos, ¿eh?
Sí, sí, sí. San Juan tiene un ambiente tremendísimo, ¿eh? Siempre, siempre.
Gracias,
gracias a nosotros.
Gracias, Antonio. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Bueno, Adolfo, que tienen un ambiente tremendo, ¿eh? Si quieren, acercamos un poquito el micrófono y vamos a poder llevar a los oyentes el sonido típico a esta hora en una de las casas hermandad, San Juan del Puerto, que por cierto está muy cerquita de la capital, donde nació Jesús Quintero, el loco de la colina. Vamos a acercar un poquito, vamos a escuchar sonido del Rocío 100%.
Juan Ignacio, los tamboriles y los flautines, esto también supongo que tiene un origen, que no es por cualquier cosa, tiene que tener una razón, ¿no?
Los sonidos ancestrales del Rocío, el tamboril, es curioso, en el retablo, en la iconología del retablo, en la lectura horizontal, en la parte antes de llegar al cuarto de naranja, están los ángeles músicos, y tiene la gaita, y tiene el tamboril, tiene la flauta, tiene la pandereta, todo está sonando lo mismo. Son los sonidos ancestrales, es una fiesta costumbrista, está la música de costumbre, está el flamenco, está el amor del pueblo, sobre un pensamiento romántico siempre, y está determinado todo este tipo de cuestiones. Y está heredado en la tradición musical de una tierra que es la nuestra y que estos instrumentos son básicos en la manera de entenderla.
Fíjate, cuando hablamos del mundo de la radio, que probablemente sea la radio el medio de comunicación más sencillo, más básico, que necesita menos preparación, hay yo ahora mismo una bulla interna de oyentes que dicen, oye, el origen del Sin Pecado, ¿por qué no asocias el origen del Sin Pecado con aquello de Ave María Purísima, sin pecado concebida? ¿Debemos entender que está asociada una cosa con otra?
Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, Adolfo, ese es el origen del Sin Pecado. En toda nuestra tierra, en España, especialmente en Andalucía, hubo una pugna durante mucho tiempo, durante muchos siglos, defendiendo el voto inmaculista, que la Virgen fue concebida sin pecado original, y eso de alguna forma se representó en la figura, en el estandarte que hoy conocemos como sin pecado, que viene de ahí, de sin el ave concepta, sin pecado concebida. Y es verdad que Andalucía, la propia Hermandad Matriz, hace el voto inmaculista casi al mismo tiempo que proclama a la Virgen patrona de Almonte, dos siglos antes de que lo hiciera la Iglesia, el Papa Pío IX. Y otras hermandades lo hacen incluso antes, la Hermandad de Silencio en Sevilla, otras hermandades. Andalucía se adelantó proclamando que la Virgen fue concebida sin pecado original. Y eso lo representa en esa figura, en ese estandarte que conocemos como el sin pecado. Ahí está su origen.
Precisamente el voto que hace la Hermandad Matriz de Almonte, inmaculista, incluso defender el voto, si fuera preciso, con el derramamiento de sangre, son cuestiones muy barrocas a la hora de manifestar, se recoge en 1758 en las reglas de Almonte, y precisamente Almonte se adelanta porque precisamente ya está organizando una romería donde hay sin pecado y hay estandartes de culto. O sea, Almonte ratifica ese elemento, ese de culto, que es el sin pecado, en su romería y en su fiesta.
Y lo hace casi dos siglos antes que Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
Hablaba yo antes del simbolismo del Rocío. Unos días antes de venir a la aldea en esta edición, me decía un querido amigo, llévate mi medalla, es de la Hermandad de Jerez, y cuando vayas a saludar y a decirle hola a la Virgen, llévala puesta. Digo, no te preocupes que la llevaré puesta y le diré, esta es la medalla de mi amigo Ángel, y me dice, no hace falta, no le tienes que decir que es de tu amigo Ángel, la Virgen sabe de quién es. El rocío está cargado de simbolismo.
Está cargado de simbolismo y de momentos emotivos que calan, que atan y que anudan, como por ejemplo una medalla, como tú muy bien dices. Hay una sevillana preciosa, yo la he visto en el pecho, una medalla muy vieja, con un cordón renegrío, que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío. Significa que esa medalla va contigo, significa que esa medalla, desde que te haces rociero, hermano de una hermandad, o desde que naces, hace los caminos contigo, va al Rocío contigo, vive el Rocío juntos. Es como un símbolo anudado a tu fe rociera. Y por lo tanto, es un símbolo que ata, es un símbolo que genera en ti una simbiosis. Y voy a contar una anécdota, como bien dice, que me ocurrió el último rocío, el de 2019, el del centenario de la coronación. Llegó a mi casa una amiga mía, y esa amiga mía, pues por circunstancias, tuvo que hacer un gran favor. Tuvo que hacer un gran favor. Y era la primera vez que iba al rocío. Y luego, emocionado, le dije, mira, te voy a regalar mi medalla. Y se la puse y se la llevó. Y al mes vino a mi casa y me dice, toma, te la devuelvo, porque no me pertenece, porque es tu medalla, porque lleva el polvo de los caminos de tu hermandad de La Palma, porque es la medalla que te acompaña en tus emociones, en tus llantos, en tus alegrías, en tus cantes, en la romería. Y no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Es el símbolo de la devoción a la Virgen del Rocío.
Juan Ignacio, más simbolismo en el Rocío. Por ejemplo, ¿qué cosas?
Bueno, iba a continuar con la medalla.
Adelante,
que quizás es el símbolo más expresivo, porque aúna dos sentimientos. El primero, que es la propia devoción a la Virgen del Rocío, que es la que va representada en la medalla, pero al mismo tiempo el sentimiento de pertenencia a esa hermandad a la que tú perteneces y que tiene su propia medalla. Porque cada hermandad tiene su propia medalla, no es una medalla para todos los rocieros, cada hermandad tiene la suya con su propia, su
diseño.
Propio diseño, con su propia características, el color del cordón de la medalla, y por tanto ahí se unen esos dos sentimientos, el devocional por la propia imagen de la Virgen y el que uno tiene
vivencial,
sentimental, con su propia hermandad, porque el Rocío, no olvidemos una cosa muy importante, que es la devoción a la Virgen, pero es una devoción heredada y transmitida dentro del seno de la familia. Eso es lo que lo hace grande, y eso te vincula de alguna forma también a quien te ha hecho llegar esa devoción, a quien te la ha transmitido, a quien te la ha enseñado, tu padre, tu abuelo, tus mayores, los que crearon y fundaron tu hermandad, y lo que en tu pueblo, en tu ciudad, llevaron e hicieron que la devoción arraigara, se mantuviera y se siguiera difundiendo por toda España y por todo el mundo. Todo eso de alguna forma lo simboliza la medalla.
Y con respecto a esa simbología que tú anuncias muy bien, decir que hay algo más emblemático y más simbólico que un exvoto.
Un exvoto.
Un exvoto es una ofrenda que se le hace a la Virgen como consecuencia de una concesión, de un otorgamiento que la Virgen hace después de una petición de un devoto. Y voy a destacar una, que es la de Rafael el Gallo, que tiene que ver con esta noche también, en el estreno del paso de la Virgen, que hay una paloma con un capote. Sí. Y que pone, otorga lo imposible, es el exvoto que le regala Rafael el Gallo en 1914 a la Virgen del Rocío, después de una cogida que tuvo en la Plaza de Toros de Algeciras, y le salvó una medalla de la Virgen del Rocío. Él, en ofrenda, le regaló.
O sea, le cogió el toro y le dio la medalla.
Le dio la medalla y se salvó. Y él dijo, otorga lo imposible, es el lema que llevaba ese exvoto que tiene la Virgen del Rocío y que va hoy en el paso nuevo de la Virgen.
Hablando de simbolismo, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en mitad del camino, lleno de arena, con su pañuelo de hierba, le llamáis,
sí,
al pañuelo de hierba, se monta además, no en ese momento, antes, en el paso de la Virgen se sube, con toda la dificultad que supone subirse cuando está tumultuosa la de gente alrededor de la Virgen, se ponen a rezar un Dios te salve María, y es mágico el momento en el que se ve en el plano de la imagen cómo la gente con la mano Dios te salve, moviendo el brazo de arriba abajo, y se acompaña de manera armónica el brazo del obispo, el brazo del pastor, con todos los que están allí. Este es el sonido. Fue un momento maravilloso.
Fue un momento maravilloso que yo además no conocía. Yo, un obispo rezando la salve subido a las propias andas procesionales de la Virgen, ese momento no lo conocíamos. A mí me emocionó. Yo estaba en ese momento, pude verlo, pude rezar esa salve. Fue un momento bellísimo que significa pues el cariño, el sentimiento que don Santiago, nuestro obispo, le ha cogido desde el primer momento a la devoción a la Virgen del Rocío, y reconoce así que es una riqueza espiritual enorme de su diócesis y que él no puede más que quererla, acercarse a ella. Es verdad que don Santiago ya era devoto de la Virgen antes de ser obispo de Huelva, siendo obispo coauxiliar de Sevilla, venía con mucha frecuencia y en la mayoría de las veces de forma anónima, de forma privada, a estar un rato con la Virgen, a celebrar una Eucaristía, pero luego ya es su gran, como obispo de Huelva, pues es su responsabilidad. Y desde el primer momento ha querido implicarse y conocer de primera mano lo que es la devoción, lo que significa la devoción para el pueblo de Almonte y para todos los devotos de la Virgen. Lo hemos visto rezar en el paso, lo hemos visto acompañar a pie todo el camino de la Virgen, esas 25 horas de procesión en el traslado de vuelta. Está aquí en el Rocío desde ayer por la mañana y ya no se ha ido. Ha estado en todos los momentos, en la presentación de hermandades, presidió la misa pontifical, el rosario de ayer por la noche de sábado, el de hoy domingo, va a estar en la procesión, la ha visto salir, estará en todos los momentos. Se ha querido implicar como uno más, como nuestro pastor que es, en lo que es la devoción, en lo que son cada momento de la romería, porque de alguna forma pues es el que, bueno, pues el que va a pastorearnos a todos, ¿no? Y junto a la hermandad matriz y a todas las hermandades, pues a imprimir la dirección que el Rocío ha de llevar, pues en estos años de su pontificado al frente de la diócesis de Huelva.
Yo quiero refrendar las palabras de Juan Ignacio, porque está claro que el obispo a pie de procesión, a pie de traslado, con la gente, en el fervor de la Virgen del Rocío, está claro que la Iglesia, está claro que la devoción religiosa rociera está basado precisamente en eso, en la fe religiosa, la fe rociera. El Papa vino a refrendarlo en 1993, que todo el mundo sea rociero. Y ya hubo un cardenal Almaraz que la coronó. Y ahora nuestro obispo don Santiago, nuestro obispo de Huelva, pues estando con nosotros viviendo el Rocío. Y quiero destacar también la labor de otro obispo, que fue el primer obispo en 1953 del obispado de Huelva, que fue el obispo que dio la idea de ejecutar y de hacer un nuevo santuario a la Virgen del Rocío. Fue él el que lanzó la idea. Y qué curioso, qué nombre tenía, Pedro Cantero Cuadrado, Pedro Piedra Cantero, de donde se extrae la piedra, y Cuadrado la geometría de la ermita.
Cierto que hace unos minutos hablábamos de Carlos Herrera y, por tanto, por alusiones,
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, que es periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5 de la mañana, 10 minutos en la sintonía de la COPE. Estamos en directo desde la Aldea del Rocío y en la Aldea del Rocío están los hombres y las mujeres de la radio trabajando esta noche. Por ejemplo, Sisto Naranjo, debes estar en la Casa Hermandad de La Palma del Condado, ¿o me equivoco?
No, Adolfo, no te equivocas, estamos aquí en la Casa Hermandad, como dices, de la Hermandad de La Palma del Río. Estamos con Curro Espinosa, Palma del Condado, perdón. Estamos hablando de más de 4 siglos de tradición en La Palma.
Efectivamente, la Hermandad de La Palma, documentalmente y con exactitud nos decimos, en aquellos años no había fecha exacta, pero sí hay constancia del libro de acta más antiguo que tenemos, que es de 1800 y pico, donde ya hablaban de más de 300 años de devoción y de asistencia a la Romería del Rocío, con lo cual llevamos pues 420, 430 años de romería.
Y una cosa, además de esa antigüedad, me llama la atención la cantidad de gente joven que hay a la puerta de esta Casa Hermandad. Eso significa que la fe rociera está muy arraigada en la localidad.
Sí, La Palma es un pueblo eminentemente rociero, donde la devoción se transmite de generación en generación, de padres a hijos, y bueno, y motivo de ello es la cantidad de gente joven, como bien decir, que hay aquí en la puerta de la Casa Hermandad esperando recibir a la Virgen.
Curro, hemos visto ahora un acto muy bonito de dos hermandades que tienen una vinculación especial con la Hermandad de La Palma.
Sí, han sido Ronda y Écija, dos de las ahijadas de La Palma, y que bueno, como ellos rezan la salve aquí al lado nuestra, en la fachada de nuestra Casa de Hermandad, pues ellos siempre vienen a rendirle pleitesía al sin pecado de su madrina, de La Palma, y bueno, pues es un acto de agradecer por nuestra parte hacia ellos, y la verdad es que son dos hermanos, nos llevamos con todas las hermandades, pero con ellos magníficamente bien.
Y por último, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando va llegando la Virgen aquí? ¿Cómo se le recibe en esta Casa Hermandad?
Bueno, aquí el protocolo es poco. Aquí intentamos abrir el hueco posible para que la Virgen se arrime lo más posible al sin pecado, y el sin pecado se arrima a la Virgen y se le reza la salve, que participa todo el pueblo, todo el pueblo y toda la masa de gente esta que estáis viendo aquí, que esto es un mar de corazones delante de la Casa de La Palma. Y bueno, y todo el mundo le pide salud para el año que viene, puede estar aquí otra vez.
Y cuando uno emprende la vuelta en el día de mañana, ¿se va con la tristeza del adiós o con la satisfacción del haber podido volver?
Yo me quedo con la satisfacción de haber estado en la romería, y antes de marchar, que nos despedimos de la Virgen, es cuando le pedimos, mañana tenemos misa de despedida por la tarde, pero el martes también volvemos por la mañana antes de partir. Entonces, cuando se le pide salud para el año próximo, poder estar aquí.
Curro Espinosa, muchísimas gracias, y a disfrutar de la noche y de esa vuelta.
Nada, gracias siempre a vosotros y a vuestra entera disposición.
Gracias, Sisto. Es el sonido desde La Palma del Condado. Atención, compañeros, porque nos quedan muy poquitos minutos, pero naturalmente quiero saber dónde estáis en este sprint final del programa. Andrés, tú estás en Sanlúcar de Barrameda, ¿verdad?
Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Estoy en Sanlúcar de Barrameda. Estoy además con el hermano mayor, con Rafael Gálvez. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, 362 años de historia, se dice pronto, desde 1660.
Cuidado con la historia, que tenemos menos de un minuto.
Exacto.
En la fachada, pero a veces
un acta que existe, pero es un acta normal. La hermandad todavía es más antigua, no es acta de fundación. Es un acta que conservamos de 1660, pero es un acta de una, de un cabildo de oficiales normal, no es de fundación, quiere decir que la hermandad ya existía.
¿Vais a vivir ahora el momento que estáis esperando?
Claro, hoy es el día grande, según suele pasar, ¿no? Pues la Virgen llega a la casa y nos visita, y eso para Sanlúcar pues un motivo de alegría muy grande.
Pues Rafael, queríamos mandarte un saludo, principalmente desde COPE. Enhorabuena por el camino que hacéis, tan bonito también, y que nos volvemos a encontrar el año que viene.
Hombre, claro, el camino es el corazón de Doñana prácticamente, que es el que atravesamos, y si Dios quiere, son siglos cogiendo por ahí.
Gracias, Rafael.
Uy, a vosotros.
Venga, pues aquí gracias, me quedo, Adolfo, en la casa de Sanlúcar de Barrameda.
A ver, Pedro González, cuando amanezca aquí en la aldea del Rocío, es bastante probable que la Virgen del Rocío esté frente a la Casa Hermandad de Huelva. 30 segundos para saber qué ambiente se vive ahí, supongo que a la espera, ¿no?
Pues mira, en 30 segundos, que es lo que tenemos porque estamos a punto de finalizar, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar con Desiree, que es la hermana mayor de la hermandad de Huelva. Cuando llega Huelva el Rocío, es cuando comienza el Rocío. Desiree, ¿cómo le explicamos a la gente en 30 segundos lo que se va a vivir aquí hasta que llegue la Virgen a vuestra casa?
Pues nada, aquí se va a vivir pues emociones a flor de piel, porque está toda Huelva esperando que llegue a nuestra casa hermandad, y van a ser momentos mágicos. Yo creo que el tiempo por un instante se nos va a parar, pero nos va a bendecir, nos va a dar todo lo que le pedimos, que sobre todo es salud, y hoy se cumplen muchos sueños además.
Pues ojalá haya suerte, y sobre las 7:30 de la mañana, pero siempre, como decimos, cuando la Virgen quiera, llegará a la puerta de vuestra casa hermandad, la de Huelva, así que suerte para ese momento.
Muchas gracias.
Gracias. Pues ahí tienes a Adolfo Huelva, que también se suma también a esa espera que estamos teniendo esta noche para la llegada de la Virgen.
Querido Juan Ignacio, Manolo, no puedo terminar esta noche sin preguntaros lo que yo entiendo que es la pregunta de la noche. La guitarra, las palmas, la alegría, la romería. Hay un sentimiento religioso profundo en esto que estamos viviendo, ¿no?
Sin eso nada tendría sentido. La Virgen del Rocío es la Virgen de Pentecostés. Eso es lo que significa Rocío. Es el Rocío del cielo. Es la Virgen del Espíritu Santo. Es la que da fuerza a nuestra vida. Es la que infunde fuerza a nuestros corazones cada día de nuestra vida. Y por eso estamos celebrando la romería precisamente hoy, domingo de Pentecostés, lunes de Rocío.
Indudablemente el Rocío es una fiesta religiosa. Yo me quiero acordar ahora, ya culminando tu programa, del cardenal Almaraz, cuando le dijo a la Virgen del Rocío, cuando la coronó, que era la reina de la paz. Hoy, en esta noche, en esta madrugada, que nuestra Virgen del Rocío está por las calles de la aldea, queremos invocarla también hoy como reina de la paz, para que cese la guerra y para que vuelva la paz. Y también agradecerte que me hayas dado la oportunidad en tu programa de hablar de la Virgen del Rocío, de hablar del Rocío, porque me, y se lo quiero dedicar a mi padre, que fue un gran rociero de la Palma del Condado y que me transmitió esa fe de rociera.
Ha habido un error. No es tu programa. En el Rocío no hay nada que sea de uno. Es nuestro programa. Señores, ha sido un honor compartir este tiempo de radio con ustedes.
Gracias, Adolfo. Enhorabuena. Que ella derrame sobre ti, sobre toda la audiencia de COPE, el Rocío del Cielo.
Eso.
Señoras y señores, la vida pasa, la vida pasará, pero nosotros, si la Virgen quiere, nos encontraremos aquí el año que viene para contarles lo que la Virgen quiera. Gracias y buenas noches.
Pasa la vida. Pasa la vida y lo has notado que has vivido cuando pasa la vida. Lo has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Cuando busca el mar, y yo camino en diferente allí donde me quieran llevar. Pasa el cariño, pasa el cariño, pasa el cariño. invierno y luego pasa el cariño. Pasa el cariño y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos. Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos. Pasa el cariño igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino en cifarante allí donde me quieran llevar. Pasa la gloria, pasa la gloria, pasa la gloria, no ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria, ciega la soberbia, pero un día. Cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasan los años, pasan los años, pasan los años.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las portadas de todos los periódicos abren hoy con el mismo nombre, Rafa Nadal, el que seguramente sea ya el mejor deportista español de todos los tiempos, se ha proclamado este domingo campeón por 14ª vez de Roland Garros. 21 Grand Slams tiene el manacorí, que una vez más ha vuelto a hacer historia tras imponerse a Casper Ruud. Después, tanto él como su tío, Tony Nadal, han hablado con los micrófonos de COPE y 13 respectivamente.
Mueve de lado a la Casper, va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea.
Momentos difíciles, pero que al final todos se han conseguido sacar adelante.
Con el que he dormido prácticamente todo el torneo, me parece algo casi más reseñable en lo personal que en lo...
Llegar a 14 aquí, pues no sé si lo he hecho yo, supongo que alguien lo podrá hacer, pero soy consciente que las marcas son muy, muy complicadas.
Rafael está muy cerca de ser el mejor de la historia, no sé si...
Madre de 14, Roland Garros. Marido de 22 Grand Slam.
La incógnita sobre el futuro de Rafa Nadal sigue pendiente de despejarse una vez que esta semana inicia un nuevo tratamiento. Roland Garros se ha sometido a inyecciones en los nervios que le dormían el pie y le permitían jugar sin dolor, pero no pasará por lo mismo en Wimbledon por el elevado riesgo que entraña. Nadal busca ahora una alternativa y no descarta competir en Londres, aunque también deja claro que tendrá que tomar una decisión de vida. Así lo ha llamado, porque la cirugía no le ofrece un 100% de garantías y tendrá que preguntarse a sí mismo si una baja muy prolongada le compensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alejados del deporte y tras haber disfrutado de la narración de las finales de la NBA por parte del equipo de deportes COPE, un encuentro que se han llevado los Golden State Warriors, te cuento que este lunes comienza la semana de la EBAU, la antigua selectividad para los alumnos de Cantabria, Murcia y Comunidad de Madrid. El resto de regiones comenzarán la semana que viene, a excepción de La Rioja, que ya lo ha hecho, y de Andalucía y Cataluña, que esperarán hasta el próximo 14 de junio para iniciar las pruebas. Lucía es de Alcalá de Henares, en Madrid, y su primer examen hoy será el de lengua y literatura.
La verdad que yo creo que lo llevo bastante bien. Esta última semana ya me estoy dedicando a repasarlo todo y sinceramente estoy deseando que lleguen esos 3 días de junio para quitarme como esa presión, ese peso de encima que llevo arrastrando desde mayo, ¿no?
Eso sí, será un examen más flexible que antes de la pandemia, ya que se ha pasado de elegir 2 modelos de examen a tener 4 opciones de 8 preguntas. Un inicio que coincide con el recurso que va a presentar la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo. Pretende denunciar el currículum de bachillerato elaborado por el gobierno al considerar que conlleva una gran carga ideológica. En concreto, pretende retirar los libros cuyo material considere sectario. Además, Ayuso dice que quiere endurecer las condiciones para pasar de curso después de que el decreto del gobierno permita obtener el título con asignaturas pendientes. María del Mar imparte economía en segundo de bachillerato en un instituto de Madrid y contaba en COPE algunos de los casos que le ha tocado vivir.
Realmente antes, digamos que puenteabas un poco la ley, simplemente siendo un poco empático con la persona y siendo un poco realista. Cuando veías simplemente una asignatura suspensa, decidía el profesor de la asignatura pasarle al 5. Simplemente pues porque se veía que era un alumno que solo era esa asignatura, que tampoco era un abandono.
Del exterior, este lunes da comienzo en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, un encuentro al que acudirá de invitado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, y donde Estados Unidos espera que España se comprometa a acoger un número significativo de refugiados centroamericanos. El objetivo de esta reunión es mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de Latinoamérica. Y en este sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado que Estados Unidos ha autorizado a empresas como Repsol a exportar sus yacimientos de gas y petróleo y llevarlos a sus países de origen. En este caso, a España. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 6 de junio. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Parece que hace un siglo que no nos escuchábamos, que no manteníamos contacto a través de las ondas, pero no, ya estamos aquí de nuevo.